6:06 de la mañana. El tema, circunscripciones, no de paz. La novela, en el Congreso. El capítulo, en los tribunales. Y ahora la decisión. La decisión en cabeza de quienes tienen que firmar. Porque es que estamos hablando nada menos ni nada más que de Efraín Cepeda y de Rodrigo Lara. Los dos están en la cabeza tanto del Senado como de la Cámara. ¿Qué ha pasado con eso, Suri?
Vamos a redondear, Hassan, y a entrar un poco en el contexto. Hay dos decisiones judiciales, una en un juzgado de Bogotá, que falló una acción de tutela, y hay otra que es una acción de cumplimiento que fue fallada y la reseñábamos ayer en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con esta segunda todavía no hay problema. ¿Por qué? Porque se abre un periodo que es el de la apelación o la impugnación mejor, y posteriormente pues entraría la vacancia judicial, y en ese orden de ideas, por este año podemos respirar y lo dejamos para el otro. En ese caso, en el caso de la acción de tutela, habría que cumplirla, so pena de incumplir con incurrir en desacato. ¿Qué se ha hecho en las últimas horas? Para explicárselo de palabras simples, se ha cumplido a medias la instrucción de promulgarlo, porque se ha procedido a publicar, pero no el texto de la legislación, no el del acto legislativo, sino del acto en el que hubo una votación con la conciliación. Y esto es lo que amanece hoy publicado en la Gaceta Oficial. En ese orden de ideas, no se ha cumplido. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, ha dicho, aquí lo que está sucediendo es que se está rompiendo el equilibrio de poder. Los legislativos, Congreso, ya hemos tomado nuestra decisión y la rama judicial está metiéndose en nuestro territorio y por ende hay que acudir a instancias internacionales.
En otras palabras, Rodrigo Lara lo que está diciendo es algo muy claro y puntual. Abro comillas. Es una inaceptable intromisión en las competencias del Congreso y afecta gravemente la separación de poderes.
Ante este asedio, vía de tutela y por vías de acciones de cumplimiento, nosotros vamos a interponer acciones solicitando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que está en juego aquí es el principio de separación de poderes. Más allá de cualquier decisión, más allá del propósito que se tenga con esta ley, lo que no se puede aceptar es que se presione a un órgano constitucionalmente autónomo.
Constitucionalmente autónomo. Quien ha estado detrás de toda esa lucha por parte del gobierno es el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y esto ha dicho.
Así que aquí no estamos haciéndole carrera a un capricho, no tenemos ánimo pendenciero, no tenemos un propósito controversial. Nuestro único propósito es que se cumpla la Constitución y que se cumpla la ley.
Que se cumpla la ley, pero está la advertencia también del vicepresidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Israel Soler. Dice, donde esto no lo apliquen, pues vienen las sanciones.
El recurso lo interponen aquí ante el tribunal y aquí lo resuelven si se envía. Y ya la decisión de fondo le corresponde adoptarla al Honorable Consejo de Estado. Esa decisión debe enviarle el presidente del Senado al presidente de la República para la correspondiente promulgación. Si no lo hacen, la ley prevé un mecanismo que es el incidente de desacato.
Y frente a esa amenaza, pues se pronunció inmediatamente el secretario general del Senado, Gregorio El Hash.
Nosotros vamos a cumplir la orden de la juez de tutela en el sentido más atinado posible, más cercano posible a lo que de ahí se desprenda. Ya queda en vigencia, porque si ese es el propósito del fallo, que es que se haga conocer del público a través de la promulgación que ellos llaman insertar, entonces queda en vigencia y queda aplicable.
Hassan, para mayor claridad, no se cumple con el fallo, porque no se le envía el texto al presidente de la República para su promulgación. Lo que se ha hecho es un camino intermedio en el que el Senado ha enviado el texto a la Imprenta Nacional, pero no el texto de la promulgación, sino un informe de conciliación donde, insisten, eso fue hundido, no fue aprobado.
Lo otro, esto tiene que ir firmado por los presidentes de Senado y Cámara. Por eso saludamos a esta hora al presidente de la Cámara, congresista Rodrigo Lara, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hassan, buenos días, cordial saludo a usted, a su equipo, a los oyentes.
Cuéntenos una cosa, frente a esto que está pasando con estas 16 curules especiales para la paz, tengo entendido, usted va a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de frenar eso. ¿Usted lo considera que esto es una intromisión en las competencias del legislativo? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, sí, Hassan, es una inaceptable intromisión en las competencias de la rama legislativa y un atentado flagrante al principio de separación de poderes sin el cual no puede haber una democracia. El Congreso emite dos tipos de actos. Actos de naturaleza administrativa, que por supuesto son objeto de todos los controles judiciales y disciplinarios. Son actos que son objeto entonces de un control de legalidad por parte de los jueces. Y los actos de naturaleza política, que son de la esencia misma de las competencias del Congreso. Hacer leyes, hacer control político, emitir opiniones, constancias en los debates. Estos actos de naturaleza política se rigen por un principio de inviolabilidad. Es decir, es el mismo principio de inviolabilidad que rige para los jueces cuando fallan, cuando aplican el derecho en un caso concreto. Usted, un juez, no lo puede perseguir por el contenido de su fallo a menos que llegase a demostrar que hubo un delito, que hubo corrupción, que hubo un dolo en la toma de decisión de esa norma. Lo mismo pasa con el Congreso. Es decir, por eso es que ustedes no pueden mandar por injuria y calumnia a un congresista cuando emite opiniones en el marco de un debate de control político. Por eso, esos actos de políticos, como hacer leyes o control o hacer un debate, no pueden ser objeto de control de legalidad por parte de un juez, como pasó en este caso con la acción de cumplimiento. Entonces, lo que yo observo aquí es que estamos realmente ante una hostigamiento, ante un verdadero acoso a una decisión que tomó el Senado de la República y que pretende básicamente por vía de tutela y de una acción de cumplimiento obligar al Congreso a darle vida a algo que nunca ha existido. El presidente del Senado como el presidente de la Cámara son la autoridad que interpreta y aplica el reglamento. En otras palabras, son jueces de las decisiones que impliquen aplicación del reglamento, y la única autoridad que existe en ese ejercicio de aplicación del reglamento es la misma plenaria que puede apelar la decisión del presidente de la Cámara o del Senado. En ese sentido, pues estas decisiones son kafkianas, todas estas decisiones que ha tomado tanto la tutela reciente como la acción de cumplimiento son parte de un ejercicio no ya no jurídico, sino político. Y aquí hay gente con intereses políticos tratando a través de una acción de tutela y una acción de cumplimiento de arrodillar a la rama legislativa. Y yo creo que ya es hora de ponerle un freno a esto.
Pero le entiendo perfectamente sus argumentos y entiendo los argumentos de la contraparte. Ahora, la discusión, esto tendrá un efecto a futuro. Y digamos, ¿usted dónde cree que termine esta discusión jurídica donde la interpretación de la ley, pues le estamos viendo que el Consejo de Estado tiene una interpretación que está muy afín a esa acción de tutela y que está también en consonancia con lo que está planteando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y es lo que aspira también el Gobierno Nacional? ¿En dónde empieza? Porque uno escucha las voces de varios constitucionalistas y congresistas que dicen esto es un exabrupto. Pero esa discusión, ¿dónde se zanja cuando tenemos que respetar los fallos judiciales? Por lo menos esa es una de las instancias más importantes también en la separación de poderes, y es de acatar los fallos. ¿Eso cómo se va a terminar manejando?
Por supuesto que usted debe acatar los fallos. Lo que pasa es que los fallos judiciales no pueden afectar el núcleo de competencia de una de las ramas del poder. Usted por vía de una tutela de un pequeño municipio del país no puede terminar imponiéndole a la rama legislativa la aprobación o la negación de una ley. Uh-huh. Si usted abre esta puerta el día de mañana, pues a través de un litigio individual, usted podría, en virtud de un interés individual, una acción de tutela que es un ejercicio individual, desde Malambo o desde Pitalito Huila, terminar diciéndole al Congreso cómo legislar, si debe o no aprobar una norma, si la debe activar.
Estoy de acuerdo con usted, estoy totalmente de acuerdo. La pregunta que me hago es, ¿qué jurisprudencia se está sentando entonces a futuro? Porque ustedes van a estar sujetos, y cuando digo ustedes me refiero al Congreso, a los congresistas, al legislativo, a que cualquier decisión que ustedes tomen esté sujeta a que un juez de circuito decida tumbarla o no.
Claro, y usted termina inmovilizando completamente, usted termina paralizando completamente el funcionamiento de un Congreso, porque lo vuelve sujeto a un control de legalidad. Entonces a mí me parece que este es el momento de establecer justamente un límite y de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitar medidas cautelares que protejan a quienes están defendiendo la soberanía y la autonomía del Congreso de la República, y al mismo tiempo hablar con el secretario general de la OEA para mirar si se debe activar o no la Carta Democrática, porque esto es una clara intromisión de una rama del poder sobre otra. Y usted sabe que cuando hay afectación de esa separación, se afecta la democracia. Entonces, eso es lo que yo considero. Y mire, y en el caso aquí de la tutela, Hassan, el presidente del Senado, que es a quien va dirigida, y el secretario general del Senado, van a contestar enviando las actas. No, porque ellos están diciendo, mire, aquí nunca se aprobó nada, usted no puede obligar a mí a revivir algo que nunca ha existido. Este proyecto fue un solo mero proyecto. Y por ende yo voy a publicar en la Gaceta las actas. Pero es muy probable que la señora jueza diga, no, usted está desacatando, porque lo que yo en realidad quiero es que usted envíe, es decir, le dé vida a esa norma y la mande para promulgación del presidente de la República.
Algo que usted no va a firmar, porque ya creo, tengo entendido, usted dijo, yo no firmo eso.
Es que es imposible. Si yo firmo, esa es una claudicación del Congreso de la República. Esto es entregar la autonomía y la soberanía del Parlamento, básicamente a la decisión de un juez de tutela de un municipio de este país.
Pero usted sabe lo que lo van a llamar, ¿no? A usted no le van a decir que está defendiendo el legislativo. Usted lo que le van a decir es que es un guerrerista que no quiere que las víctimas tengan curules en el Congreso.
Pues mire, he propuesto entonces, para evitar el argumento moral y descalificador, que a partir del mes de marzo solicitar un mensaje de urgencia y entre todas las fuerzas políticas presentar un proyecto de ley que le dé representación a esas subregiones del país, pero que de verdad le permita a las víctimas más pobres y desvalidas llegar a representar a esas regiones, y no como quedó ahorita abierto para que las fuerzas políticas tradicionales se saquen una víctima de la manga, porque usted sabe que el concepto de víctima es supremamente amplio.
Así es.
Y entraríamos, si quieren, en ese debate después. Y al mismo tiempo, pues pueden ser BACRIM o las mismas disidencias o las FARC, pues utilicen esta figura. Entonces, si ese es el debate, hagámoslo. El compromiso es que en marzo presentemos un proyecto de ley entre todos que de verdad le dé voz a las víctimas y no sean los victimarios los que utilicen a las víctimas para llegar al Congreso.
Bueno, pues nosotros queríamos hablar con usted esta mañana justamente para conocer la posición que tiene usted desde el legislativo, con la importancia también de que lideró varias de estas discusiones, y es usted al final uno de los que tiene que poner la firma. Representante Rodrigo Lara, como siempre, un placer. Gracias por su gentileza y por estos minutos.
Hassan, a usted muy amable, un saludo muy cordial a su equipo y a todos los oyentes. Y feliz Navidad a todo el mundo.
Lo mismo, feliz Navidad. Pues ahí está Suri. Carl, ¿cómo le parece?
Pues me parece que está bien lo que va a hacer Rodrigo Lara, yo diría, pues, porque me parece que es que el problema no son las circunscripciones solamente, lo que él dice, es que es la figura de que cualquier decisión del Congreso el día de mañana pues puede ser entutelada.
Precisamente porque la otra rama, que es la judicial, se estaría extralimitando y entraría en un terreno que ha calificado el representante presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, como un control de legalidad. Se refiere entonces a un estudio que hace, en este caso el Tribunal Administrativo o la jueza, una para fallar tutela y otra para una acción de cumplimiento, y pues estaría casi que usurpando las funciones que ha tenido el Congreso cuando ya había tomado su decisión.
¡Qué discusión! Ahí está.
Pero le pueden, digamos, ¿qué sanción podría tener alguien que no firma? Que no firma. No. Y eso, pero él tiene un fuero.
Por lo que, o sea, un fallo a la cárcel, ¿no?
Pero tiene fuero, ¿no?
A usted le están diciendo claramente, acá hay una decisión judicial, y él dice, yo me voy incluso, yo no me voy a quedar aquí parado mirando cómo se meten en el Congreso. Yo me voy inmediatamente a las instancias internacionales. A mí me esperan con medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar esto. Esto es un exabrupto, es inaceptable, dice Rodrigo Lara, la intromisión de las competencias del Congreso.
¿Pero qué pasa si falla a favor la Corte Constitucional, que va a estudiar los dos?
Pero es que la Corte
Constitucional... ¿Va a revisar el proyecto si es promulgado o va a estudiar y va a estudiar también el fallo del juez?
Es que recordemos que el fondo del asunto...
Esa es la parte interesante, Andrés. La parte interesante es uno. Mire, cuando hablamos con Juan Manuel Charri, que incluso fue más allá de Rodrigo Lara. Juan Manuel Charri, el constitucionalista, dijo en estos micrófonos lo siguiente. Me da pena con ustedes. La paz no es un derecho tutelable. Empiece por ahí.
Claro. No aparece en la Constitución.
No. No es un derecho tutelable. Ahí están los derechos. Usted puede entrar, buscarlos si quiere, donde usted quiere, en Google, donde usted quiera, en la Constitución, donde usted quiera. Busque derechos tutelables. La paz no es un derecho tutelable. Entonces, al no ser un derecho tutelable, usted no puede pedir una acción de tutela para ese tema. Entonces, se va mucho más allá. Dice, esa acción ni siquiera prospera. Sí. Empieza por ahí. En el otro tema, está diciendo claramente, acá hay una intromisión en un acto legislativo. Y el único que tiene que mirar si eso es exequible o no es la Corte Constitucional, y eso si el acto hubiera pasado, pero es que no nació. Entonces, al no nacer, no lo pueden estudiar.
Constitucional no.
Y un juez no le puede decir al Congreso que reviva algo que no nació en el Congreso.
Exacto.
Es una discusión jurídica, pues. Sí. Pues están, le pidieron un concepto al Consejo de Estado, le han pedido al Tribunal de Cundinamarca, le han pedido a esta jueza que tomó la acción de tutela, y aquí se van a ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es una discusión entre juristas. Claro. Entre juristas, pero es un tema interesantísimo.
Es un tema que se llenó de elementos y por eso le hemos dado el nombre o el calificativo de novelón. Pero si usted se va al fondo del asunto aquí, la discusión es cuál era el quórum decisorio y, perdón, deliberatorio, y cuál era el quórum para definir. ¿Eran 102 o eran 99? Básicamente esa es la discusión. ¿Sí? Que se llene de elementos ya políticos y de otras sensibilidades es otra cosa.
El Tribunal de Cundinamarca respalda la tesis del gobierno. Entonces,
el Consejo de Estado, el Tribunal de Cundinamarca
también,
y la acción de tutela.
Lo que dicen es, hay tres senadores que no podían asistir, físicamente no podían asistir, pero tampoco pueden ser reemplazados, entonces opera algo muy similar a lo que aquí mencionamos como silla vacía, y en ese orden de ideas el quórum no podía ser otro que 99.
El problema es por qué no se sabía eso antes de la votación.
Qué bueno.
Si era tan obvio.
Sí. Bueno, usted ha planteado la pregunta, habrá que buscar la respuesta. 6:23 de la mañana.
Con el nuevo app, hagamos